Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Y con todo el repaso de lo que nos deja el fin de semana en materia deportiva, más agrio que dulce, todo sea dicho, y que lo ampliaremos a partir de las 3:30 en ese tertulión que siempre hacemos en COPE más Castellón en esta jornada de lunes. Derrota sin paliativos, al menos en cuanto al resultado, para el Villarreal Club de Fútbol, 1-5 ante el Fútbol Club Barcelona, marcado por esos goles anulados, por la durísima lesión de Ter Stegen, del portero del Fútbol Club Barcelona, sobre todo por ese problema que tiene en la defensa del conjunto amarillo. Así lo analiza Marcelino García Toral.
Y creo que hubo dos partidos en uno, ¿no? Uno fue hasta el 2-3 que nos anularon el cabezazo de Barry, que es que yo como creo que fue el golpe definitivo, sobre todo moral. Y a partir de ahí sí que bueno, pues nos penalizó un resultado y el Barça con el viento a favor.
Un viento a favor que le supuso esa goleada en el Estadio de la Cerámica. Y ahora el conjunto Groguet, que tiene que cambiar enseguida el chip, ya que se acerca jornada intersemanal. En este caso será el jueves, cuando visite justamente tierras catalanas, el Estadio Cornellà del Prat, al recién ascendido Español. Tampoco buenas noticias llegan desde Castalia. Nueva derrota, sigue sin dar con la tecla el conjunto albinegro en sus partidos en Castalia, en su regreso a segunda. Derrota 0-1 ante el Racing de Santander, con un penalti que ocurrió al inicio de la segunda parte, un penalti que podía haber sido prescindible, pero que al final supuso que los tres puntos se fueran hasta tierras cántabras. Dicker Reder.
It's really not good how we defend there. It's also, I think, the second minute in the...
No ha estado bien como hemos defendido en el penalti. Encima, ha sido al empezar la segunda parte. No tomamos una buena decisión y es posible que el portero estuviera bien, pero también creo que no tiramos bien a puerta.
Un Castellón que volverá a tener nueva oportunidad de conseguir la primera victoria en casa el próximo fin de semana ante el Tenerife. Sí que logra la primera victoria de la temporada en este caso, en su vuelta a la Primera Federación, el Villarreal B 1-0 ante el Recreativo de Huelva, mientras que en las chicas del Villarreal femenino en segunda cayeron 1-2 ante el Alavés.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
En cuanto al polideportivo, pues llega nueva jornada, hubo nueva jornada, la tercera de esa Copa España en baloncesto, con la doble presencia provincial. Ayer cayó el Madera Sol y Benicarlo ante el FIB Guipalma, y el viernes paso clave para pasar ronda de Amics Castelló, gracias a su triunfo en Menorca. Fede Castelló.
Chavales, la verdad que han hecho un esfuerzo que no me esperaba. Después el partido, pues bueno, el objetivo del partido era conseguir igualar la intensidad que fiquen els equips de Javi, i bueno, ho hem aconseguit, i jo crec que molts trams del partit els hem superat a nivell d'intensitat i de ganes de defendre, de voler. Era un dèficit que teníem que arrastrar durant la pretemporada i era un dels objectius principals.
Por su parte, el Nou Bàsquet Femení Castelló venció de 10 al Pique en Claret y certifica el pase a la final de la Lliga Valenciana, que será el 9 de octubre. Y en fútbol sala derrotan el amistoso de pretemporada 3-1 en Manzanares para el Servigroup Peñíscola. Santi Valladares.
Hay que todavía corregir muchas cosas. Tenemos que seguir trabajando. Nos quedan todavía 2 semanas para el primer partido de Liga, justamente aquí en Manzanares. Y yo no creo que hoy muchos, tanto ellos como nosotros, descubriésemos muchas cartas.
Y en Moto2, mal fin de semana para Sergio García Dols.
Sergio, es Sergio García Dols. Sergio se va al suelo. Qué lástima, atención, importante para el campeonato del mundo. Vamos a ver ahí la caída de Sergio. Oh, la perdió.
Así lo comentaban nuestros compañeros de Dazón, esta carrera en Emilia-Romagna no logró acabar la carrera del de Burriane y ve alejarse el liderato de la categoría. Destacamos además en atletismo el Faxa Player de Castellón, quedó subcampeón en ese campeonato de Europa sub-20, y en vóley playa este fin de semana se ha celebrado el campeonato torneo Tres Estrellas de Castellón, con Pablo Herrera haciendo pareja con su hermano Daniel. Finalmente quedaron quintos. Se impusieron el argentino Capo Grosso y el venezolano Tobar. Regresará al vóley el próximo fin de semana con el torneo de Tres Estrellas femenino y el Wezda masculino, que supondrá la última prueba para Pablo Herrera, en casa y en este caso sí haciendo pareja con Adrián Gavira. Todo ello y más lo comentamos desde ya en COPE más Castellón, día de tertulión.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y media de la tarde y como cada lunes es momento de tertulión, de analizar lo que nos deja el fin de semana, que es pues, que esta semana tira más a gris, a negro que a colorido. Héctor Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Basilio López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, no nos ha salido buen fin de semana, derrota del Villarreal, derrota del Castellón. El Villarreal B fue la positiva con esa primera victoria de la temporada ante el Recreativo de Huelva. Pero la imagen con la que nos quedamos, para empezar, es con la que se vivió en la Cerámica. Yo no sé por qué Marcelino habla de muy bien, pero que las dos caras al final mal, de que contento con el juego, pero el resultado evidentemente es el que es, con el Villarreal como el equipo con más goles recibidos en la Liga. ¿Con qué sensación seguisteis vosotros de la Cerámica?
A mí me sorprendió Marcelino después del partido. Quizá lo quiero leer o lo quiero interpretar como tampoco vamos a quemarlo todo, que pese a perder contra el Barça, el inicio de Liga es bueno. Y lo creo fervientemente. También con un toque de fortuna, que también habría que analizarlo eso, porque los tres partidos que se han ganado en el tiempo añadido. Pero sí que creo que al final 11 puntos de 18 posibles, habiendo jugado contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, en Mestalla, con partidos fuera de casa complicados, como por ejemplo el del Pizjuán, incluso el Celta en casa, que ahora mismo es uno de los equipos que está jugando mejor fútbol, pues si ves los números fríamente, no es malo. Pero ayer no puede estar satisfecho Marcelino del partido que hizo el Villarreal. Ya no solo por los goles que recibió, que también, como bien has dicho, Alberto, ya el Villarreal es el equipo más goleado de la Liga, con 13 goles en contra, si no recuerdo mal, empatado con el Valladolid y con el Celta de Vigo. Le salva que ha metido 12 goles y que Ayoz está bien y, bueno, que el equipo genera muchas ocasiones. De hecho, ayer mereció marcar más de un gol. Pero creo yo que hay que analizar muy bien la endeblez defensiva del equipo. Y creo que también ayer se desperdició una gran oportunidad de, ya no digo de ganar al Barça, pero sí como mínimo de hacerle daño. El Barça venía tocado porque perdía su primer partido de Champions, jugó el jueves, no ha pasado ni 72 horas desde el partido de Mónaco que el Barça acabó perdiendo, que además jugó 80 minutos con uno menos, que eso tú, Basilio, como entrenador, sabrás que es un sobreesfuerzo para los jugadores. Tenía muchas bajas, hasta 8. Lamentablemente para el Barça y para el mundo del fútbol cayó ayer otro futbolista, otra baja importante, la de Ter Stegen, que vimos imágenes, estuvo muy bien la Cerámica aplaudiendo al portero, sí, alemán. Pero bueno, me refiero a eso, que el Barça venía con 8 bajas, con 80 minutos en inferioridad en Mónaco, incluso haciendo rotaciones en posiciones clave, como por ejemplo se dejó a Cubarsí en el banquillo y entró Sergi Domínguez es el lateral izquierdo, Sergi Domínguez el central, y sorprendió incluso la entrada de Pablo Torre, que no había jugado más que 15 minutos y parecía que el Barça era el día para hincarle el diente. Y en cambio todo se torció. Sí que tuvo buenos minutos el Villarreal, sí que luego hablaremos más en profundidad, si queréis, de que estuvo cerca por milímetros, por tal, pero al final la sensación es que el Barça, sin hacer un partido redondo ni mucho menos, marcó 5 goles y me da la sensación que Diego Conde salvó alguno, incluso el palo del penalti, es decir, que no te puede generar tantas ocasiones claras el Barça para marcarte 7 u 8 goles.
Yo voy a ser un poco más crítico. ¿Nos ha dado el Barça un baño de realidad?
Sí.
Es decir, vamos a analizar un poco más fríamente. Héctor, has comentado tú de que ha habido un buen comienzo de Liga. Yo en otra intervención en el programa hace una semana o dos con Juan analizábamos un poco lo que solía pasar cuando unos equipos ganan en la parte final de los partidos. Es decir, que son equipos que físicamente están muy bien, pero yo creo que ayer el Barça, me da igual la figura que pongas, porque al final Yamal te da ese plus, los jugadores que salen a la presión arriba, al Villarreal la presión arriba no le da muchísimos problemas. Tampoco esperaba un Villarreal muy cerrado, sino también un partido muy abierto, un partido muy parecido al del Celta, un partido al que el que la metiera se llevaría el gato al agua, y al final la, no te digo la claridad, pero sí la efectividad, sí, del Barça absoluta, por más que tú digas que Diego salvó algunas y tal, pero yo creo que el Villarreal pecó muchísimo de apurar tanto al fuera de juego. Creo que a lo mejor podía haber hecho un planteamiento un poquito diferente, viendo la lectura que se hizo el jueves, que el planteamiento que le hicieron en Champions.
Sí. Bloque bajo,
un bloque bajo, con la velocidad que tú tienes, aprovecharla. Y creo que ahora nos ha bajado ese suflé que teníamos de tres o cuatro partidos sumando. Vamos a volver con los pies al suelo. Me gusta un poco, hay que leer entre líneas las declaraciones de Marcelino, porque él parece que se vaya satisfecho por lo que ha jugado el equipo, pero no por el resultado. A ver, un 5-1
escuece
y hay que analizar muchísimo, porque muchos equipos han sido capaces de pasar más de uno o dos goles. Es decir, que vamos a replantearnos si defensivamente estamos trabajando bien, si vamos a tener un equipo que va a jugar alegre, que no es un equipo de Marcelino, vamos a tenerlo claro. Los equipos de Marcelino nunca han sido tan alegres y han recibido tantos goles. Sí que son equipos que físicamente están bien. Yo al Villarreal lo vi bien, pero es que al Barça lo vi un punto más por encima. Lo vi porque iban a todos los balones, presionaban todo el campo y todas las pérdidas de balón eran contras. De libro, buscando amplitud, buscando balones por dentro, buscando cualquier zona de influencia, el disparo, y yo creo que el Villarreal se vio desbordado. Sí que es verdad que como aficionado te da la sensación que hasta el 1-3 creo que es, estás dentro del partido, porque tienes los dos goles que podemos, los goles anulados, tienes las situaciones de fuera de juego, varias situaciones que te puedes quejar del árbitro, pero al final la derrota para mí es muy contundente.
Sí, y creo que sí que Marcelino en eso acertó, que hubo un periodista que le preguntó, ya no recuerdo si fue en el flash de la televisión que daba el partido o en rueda de prensa, que alguien le preguntó por la influencia del árbitro y él dijo no.
En Singa 1 no hay influencia que valga.
Pero es que hay otros que hubieran llorado. Por poner un ejemplo, en el banquillo del Barça, Xavi el año pasado, que lloraba siempre. Pues no te puedes quejar. Y además es que, si queréis, hablamos un poquito ahora de esa polémica, porque algunos aficionados amarillos se quejan de tres goles anulados por milímetros.
Ahí ha entrado en esa polémica pues la falta de concreción y de rapidez de mostrar ciertas imágenes del VAR. Porque, por ejemplo, el VAR hasta esta mañana no se ha hecho visible, por ejemplo, en la situación del gol anulado a Pepe, que sí, que medio cuerpo, según la imagen del VAR, pero claro, hasta hoy por la mañana no se ha visto, mientras tanto pues esa bola de nieve se ha ido haciendo grande.
Sí, pero creo que hay que decir también que para los que igual no ven habitualmente al Barça, con Flick, el Barça es el equipo de la Liga que tiene la defensa más lejos de la portería. Es decir, toma ese riesgo. Al final es un riesgo que toma, que te puede salir bien o mal. Y de hecho voy a recordar que el jueves el Barça perdió por eso. Porque el Barça, cuando le expulsan a Eric García en Mónaco, en lugar también de optar por un bloque bajo, que sería lo mejor, nos hemos quedado con 10, ya han empatado Lamin, me quedo en un bloque bajo. No, el Barça siguió con la defensa adelantada. Y en el gol del 2-1 le pillan a Íñigo Martínez un poco despistado y en ese caso no hacen bien el fuera de juego. Ayer la defensa del Barça jugó sus cartas y le salió bien, que te puedes equivocar, pero es que al final no te puedes quejar de que anulen un gol bien anulado.
Pero Héctor, el Villarreal sí tiene algo, es velocidad arriba. Sí, es decir, hay que aprovecharlo.
Hay que
aprovechar esas conducciones entre líneas, esos pases en profundidad, buscando la espalda de los dos centrales muy adelantados.
Y Íñigo Martínez, que no es especialmente rápido.
Claro, buscando eso y que tú puedes tener esos interiores que te jueguen hacia adentro, que le creen, pero para eso tienes que tener el bloque un poquito más bajo, un poco.
Y
salir con una conducción desde tu campo para que a él empiece a recular. También es verdad que el Villarreal para mí le faltó mucho más mordiente. Sí que es verdad que al final un poco de impotencia en los minutos finales, pues repartes lo que...
Que también hay que decirlo, que se ahorró alguna roja hubiera podido sacar. Vale,
Sí, eso, con eso te doy la razón, pero que también un poco pues el resultado te lleva a esa situación.
Sí, evidentemente. ¿Vale? Pero también Marcelino creo que ahí debe reprochar a sus jugadores que el partido ese ya se ha acabado y está perdido, pero es que una posible roja te hipoteca los siguientes partidos. Es decir, que ahora pues tienes que ir al campo del Español a ganar, y si te sacan una roja, por ejemplo, a Cardona, que para mí es la más clara y la que merecía, las otras dos las podemos discutir, como mínimo naranja, pero ya vas sin lateral izquierdo, bueno, ahora está Bernat, pero me refiero que ya...
Te condiciona.
Hay que entender que el partido del Barça estaba acabado, pues los últimos minutos, la impotencia, lo que quieras, pero hay que pasar pasar página. Y respecto a lo que decía, sí, es verdad que y el Villarreal generó ocasiones, ¿eh? No digamos que no. Recuerdo un remate de cabeza de Jeremy Pino en un córner. Yo creo que el partido se divide en dos tramos. El Villarreal empieza bien. Sí. El Barça mete ese 0-2 y parece que sí. Está abajo, pero el Villarreal luego, con el gol de Ayoce, con el 1-2...
De un gol que te anulan, sí, el 0-0,
sí,
¿no?
El de Jeremy Pino, sí, que es ese que lo hace muy bien Jeremy Pino, que supera por arriba a Ter Stegen.
Sí,
es
un control espectacular.
Bien, sí, y una definición muy buena también. Vale, anulan ese, que también era fuera de juego, marca los dos el Barça, también como mínimo el segundo bastante mal defendido, entre Diego Conde y la defensa, no se puede quedar ese balón muerto en el área pequeña en un córner, 0-2, pero bueno, luego consigues en una contra muy bien llevada, partidazo de Pepe, por cierto, y Ayoce, que vuelve a estar fino, aunque tuvo otra que falló muy clara, metes el 1-2, y luego hubo un momento de zozobra, justo antes de que se lesionara Ter Stegen, tiene Pepe el 2-2 en una gran parada del portero alemán, y es verdad que la lesión de Ter Stegen al Barça de algún modo le afectó, hasta el descanso estuvo sacando agua de la barca, intentando que pitaran el descanso, e incluso en la segunda parte el Villarreal vuelve a salir bien, y vuelve a tener un par de ocasiones, lo que pasa que el gol de Pablo Torre
enfría
todo, aunque es verdad que hubo un momento también clave para mí, que fue el fallar el penalti Lewandowski, que hubiera sido el 1-4, que el Villarreal luego tiene ese gol de Tierno Barry, que también lo anulan por fuera de juego, que el 2-3 te hubiera vuelto a meter en el partido. Ya nos hemos saltado también el que anulan de Pepe, que también era el 2-2, pero bueno, como decía Alberto, se han visto imágenes en que muy justito, pero al final, si es fuera de juego, lo es. Pero sí que es decir, el Villarreal generó, para mí lo que adoleció el Villarreal y mucho, entre un centro del campo del Barça que estaba bastante, ¿cómo te diría yo?
Abierto.
Y afectado,
abierto.
Porque al final Eric García no es el mejor pivote, porque Pablo Torres es un futbolista que tiene mucha clase,
aprovechar,
pero le falta
esos
trabajo.
Espacios por dentro.
Claro, y no sé si, por ejemplo, sale bastante señalado el de siempre, mi amigo Parejo ayer. Con una falta amarilla en el minuto 1, que para mí es amarilla, porque se equivoca, pierde un balón. Y creo que el Villarreal en el centro del campo no pudo dominar un partido ante un Barça con un centro del campo más débil de lo habitual, porque cuando salió Casado, por ejemplo, se notó mucho que le dio mucho más empaque al Barça. Es lo que decía Pablo Torres, un futbolista, digamos, más media punta.
¿Le faltó leer a Marcelino eso?
Sí, yo creo que sí. Yo
sobre
creo que
todo
sí.
En la media parte, cuando está la parada del, cuando está la lesión y todo ese momento que tú estás apretando, que tienes el córner,
pero
también quién sacas del banquillo. Es que es la otra.
Pape Gueye, se supone. Reforzar un poco el centro del campo, que Marcelino muchas
pero
veces.
Pie.
Pero eso lo ha hecho. Sí, pero recordamos muchos partidos de Marcelino en el pasado, en que cuando jugaba contra un grande, Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid, que optaba siempre por poner
mucho
a un
músculo.
Incluso Capum banda izquierda. Es decir, quitaba como si dijéramos un extremo para reforzar el centro del campo. Y si tienes que ser ofensivo, ya lo serás en la última media hora, porque el partido no te va bien. Pero eso también creo que va en consonancia con lo que decías tú de una apuesta demasiado ofensiva. Y lo del bloque bajo, si tú hubieras jugado con un centrocampista extra, te guardas, por ejemplo, en el banquillo, no sé.
No, pero puedes jugar con dos interiores mucho más rápido.
Sí, también. No.
Pero ahí que entra, ¿el corsé táctico o el corsé de la importancia del jugador?
El táctico contra el Barça está claro. Es decir, cuando un equipo piensas a priori que es superior a ti, es decir, jugador por jugador, jugador con el tema táctico es más importante, porque si tú vas a jugar a los puntos, si ellos son superiores a ti, te van a destrozar. Y es lo que ha pasado. Sí. Es decir, el tema táctico. Otra cosa, que los jugadores que tenían el campo creyeran en un bloque bajo, es difícil.
Es difícil,
porque al final Ayoce no tiene un trabajo defensivo.
Baena tampoco.
Y yo le eché mucho de menos a Baena ese enlace, ese juego entre líneas que te lo hace muy bien.
El Villarreal tuvo tan poco balón o tan poco centrocampismo, es lo que
es
decía.
Que no aparece eso.
Claro, entonces Baena no apareció en el partido, no fue su mejor partido, porque el Villarreal, el partido un poco también, porque el Barça lo plantea así, era un poco ida y venida.
Pero el Barça los plantea todos así.
Sí,
no,
pero me refiero que
no te esconde nada,
claro.
Que no te esconde nada.
No, y lo has visto
en todos los partidos.
Pero sí que es verdad que al Villarreal últimamente le interesaba más ese partido un poquito de pausa, de tener el balón, porque ahí es donde aparece Baena. Pero claro, en un partido tan rápido de transiciones.
Pero el Barça tampoco le dejó tener el balón, es que le apretaba.
Sí, por la presión asfixiante.
Claro, dices, no, si hubiera estado Albiol, pues yo creo que hubiera sido lo mismo.
Sí,
lo
no
mismo.
No hubiera cambiado nada, aunque Ballín no estuvo especialmente fino.
Sí que le doy un poquito la razón al entrenador, que para mí el resultado es demasiado abultado.
Sí,
demasiado.
Sí, sí,
no por goles, sino por diferencia de goles.
Podría haber sido
que
un 3-5,
es muy distinto.
Sí.
Un 3-5
sí, tranquilamente.
Perfectamente. Porque el Villarreal se mereció estar ahí.
Sí,
estar ahí.
Sí, sí.
Pero para mí sí que es un castigo y por lo menos una vuelta a la realidad, un poco al bajar los pies y decir, oye, aquí cada partido cuesta muchísimo, hay que centrarse y hay que plantearlos bien. Es decir, tú tienes más calidad que a lo mejor otros equipos y tienes capacidad, como pasó con el Valencia o con el Celta, de transformar lo tuyo, pero cuando enfrente tienes a un equipo que la mete más que tú, pues al final te vas con este resultado agridulce. No sé si es el Villarreal que vamos a ver esta temporada, no lo sé. Si, no sé si Marcelino va a estar preocupado por el esquema defensivo, que yo
tiene
lo estaría.
Que
yo lo estaría,
sí.
Lo estaría porque hicimos agua por todos lados, ¿vale? Es decir, cualquier pérdida de balón del Villarreal era difícil recuperable por el Villarreal. Yo ahora me centraría muchísimo en recuperar, en asentar el equipo defensivamente y arriba no me preocupa.
No,
arriba tengo pólvora.
Sí.
Tengo
además,
pólvora.
Gran partido de Pepe, jugando más en punta, por así decirlo.
Parecía el expreso de Cardiff, era aquel jugador que salía por banda.
Pero es que creo que cuando lo ficharon, debatimos, no sé si fue aquí en una tertulia, que quizá Marcelino veía a Pepe más en banda. A mí me gusta más como segundo
centrado,
punta,
¿no?
Como Danjuma.
Sí.
Ayer ese rol lo tuvo muy bueno, porque además es un futbolista que se asocia bien con Ayoce, que Ayoce también, gran partido, tuvo alguna, pero es un futbolista que ya lleva 4 goles ahora
mismo. A lo mejor lo que quería es que desde banda entrara hacia adentro.
Claro. Sí, pero sí que como no jugó con 2 delanteros, es decir, quitó a Tierno Barry,
sí.
Es como que tenía más libertad de movimientos, Pepe, y eso le ayudó al futbolista y a que la defensa del Barça no lo detectara, que también es lo que pasa muchas veces con los futbolistas del Barça, con el esquema Flick, que no detectas a muchos jugadores.
Pero,
porque...
pero muchas veces a lo mejor si hubieras jugado con Barry con una referencia muy clara arriba, es decir, que es el que te lleva al límite al defensa,
sí.
y te marca
te
la
fija,
línea,
te fija
esa línea del fuera de juego, ya sabes que tú al que tienes que ver es a Barry, que es tu último.
Sí.
Muchas veces eso te facilita.
Pero sí
con
es...
la entrada ya el partido estaba un poco abierto, ¿no?
Pero sí que es verdad que con la... analizando al Barça, yo entiendo la apuesta por Pepe, porque al final Barry es un delantero que también es rápido, pero más de fijar, y en cambio, si la defensa del Barça está adelantada, lo que necesita son jugadores que vayan al espacio.
Pero no te aparecen entre líneas, es que no te aparecía Baena.
Sí, sí. Pero sí que tuvo mucho protagonismo.
Tu jugador preferido desapareció y muy metido entre los centrales. Es que es verdad.
Sí,
claro.
Sí.
Lo único que hay que reestructurar, vamos a ver ahora de cara al próximo partido, el Villarreal se tiene, y para mí es una derrota significativa, pero no dolorosa.
No.
Que es muy distinto,
claro.
¿Eh?
Por eso también decía yo que entendía un poco las declaraciones de Marcelino de no quemarlo todo.
Hombre, por supuesto.
Es que encima ahora llega jornada entre semana. Es que esto no para y es...
Pero
ahora
es bueno.
Jueves, lunes.
Pero,
o sea, jueves,
yo creo que es bueno. Y
ir a Cornellà al Prat español, lunes visita Las Palmas.
No, Basilio, que es entrenador, nos lo puede decir. Pero yo creo que cuando recibes una goleada de ese estilo, lo que quieres es desquitarte pronto. Es decir, cuanto antes venga el partido, mejor, ¿o no?
Héctor, lo que tenía es una revolución en el vestuario siempre. Cuando recibes eso, a ningún jugador le... Y te lo demostró el Villarreal, que no es un equipo de dar patadas.
No.
En los últimos 10 minutos estás desquiciado.
Sí.
Es decir, es difícil. El jugador, al final, la competitividad la tiene dentro. Y no es fácil recuperarse de una derrota, sea quien sea. Viniendo del Barça, es
más
asumible...
Fácil.
Vale, pero...
Pero por eso, que cuanto antes tengas la oportunidad de volver a ganar, mejor.
Claro,
y
claro,
más jueves...
por supuesto, y además contra creo que es
el español
y luego has dicho Las Palmas.
Las Palmas,
¿no?
Sí, equipos de zona baja, se puede decir en estos momentos.
Sí, pero ahora vamos a ver el dilema que tenemos los entrenadores, rotación o no, o lo mejor que tengo y gestionaré el día siguiente del partido.
Lo bueno es que tiene más tiempo de descanso que algunos partidos ha tenido, porque ahora tiene hasta el jueves, que son 4 días, y luego será lunes, tendrá 3. Y sí que creo que es importante apuntarlo, decías tú, Basilio, es que el Villarreal ha encajado goles en los 6 partidos de esta liga. Lleva más de 2 goles por partido, son 13. Es que el año pasado encajó 65. Y sorprende más, es decir, si el entrenador fuera Setién, no nos sorprendería. Pero el entrenador es Marcelino, como decías tú, y creo que sí que...
Yo no sé si echáis de menos, si os imagináis Marcelino en la época de Gabriel Paulista, Que se volvía loco en la banda a la mínima que hacía. Se tiene que estar comiendo por dentro al ver alguna situación situaciones, porque sí que es verdad que la defensa casi la ha cambiado de pleno de la pasada temporada, que a lo mejor hombres importantes como Foy pues no los pero
Alberto,
aún así...
A ver, no es en sí de defensa, es de la manera de defender el equipo. Sí. Del equipo, del mordiente. Tú veías al Barça y mordían.
Y con suma facilidad.
Mordían. No es un problema de fichar dos centrales y meter ahí dos tíos grandes y que vengan cara a mí. Es un problema de filosofía del equipo. Es decir, ¿de qué hago después de perder el balón? Que es lo importante. Es decir, tú puedes tener jugadores pequeños, puedes tener jugadores, pero tener muy claro lo que quieres después del balón. Si quieres replegarte y volverte a tu campo y un bloque muy bajito y estar esperando al contrario, o como hacía el Barça ayer, que era pérdida de balón y cinco descontrolados, que parecía que estaban descontrolados, pero que iban muy ordenados a la presión del poseedor. Pero el Villarreal es que ni se definió por un lado ni se definió por el otro.
Por ejemplo, por poner un ejemplo, dos futbolistas muy destacados del Barça, que son Rafinha y Lamine Yamal, trabajan una barbaridad en la presión y en defensa. Es decir, por poner el ejemplo contrario... En las bandas contrarias del Villarreal no había dos viejos. Ponemos que estaban Baena y Jeremy Pino. ¿Tienen el mismo trabajo, el mismo sacrificio?
Deberían.
Pero no lo tienen. Y luego Flick ha revolucionado un poco lo que dices tú. Parece que van desbocados, pero he hecho una cosa muy inteligente, porque al final el delantero del Barça es Lewandowski, que tiene su edad, 36 creo. Ha liberado de una forma tan inteligente a Lewandowski, que Lewandowski en la presión se va hacia atrás y se queda con el pivote y van los dos extremos a tapar a los dos centrales. Y eso le da mucho resultado porque Lewandowski está más fresco. Es decir, el Barça se ha organizado sabiendo que hay un futbolista
que no puede,
pues lo protegemos. Pues creo que al Villarreal le falta eso, precisamente lo que dices tú, trabajo sin balón, organizar mejor el equipo.
Pero es que Marcelino se caracteriza porque los equipos tácticamente estén muy bien. Es decir, yo el primer cambio que veo a Marcelino cuando llega aquí después de Setién, que creo que fue un partido de Europa League, no lo recuerdo ahora, o de competición europea, no uh-huh. recuerdo, y dices, ostras, ahora el equipo funciona como un bloque, que se lo dije a Juan, digo, el equipo ha cambiado.
4-4-2
clásico, y luego ofensivo, con más libertad a los interiores, y un delantero que fije un poco. Y creo que los fichajes del Villarreal han ido por ahí, por hacer ese bloque.
Y sorprende porque ya estaremos cerca de cumplir un año Marcelino, aún no, pero bueno, más o menos ya lleva casi un año en el banquillo del Villarreal y todavía no ha solucionado eso. Y sorprende con un entrenador que siempre ha valorado mucho porterías a cero, que siempre se ha caracterizado por ese rigor defensivo.
¿Qué ha pedido que se fiche? ¿Qué ha pedido? Gente defensiva, ¿no?
Claro,
aparte de... Es que el equipo tenía muchas carencias, pero al final nos ha faltado ese medio centro un poco que sustituya la posición que hacía Comesaña, que si lo pongo en el centro, que si ese pivote más defensivo o más clásico, ¿no? Que le da equilibrio, sí, porque al final si pones a... Se me ha ido el santo al cielo. Que no defiende a...
Parejo.
A Parejo, sí, tienes muchísima más salida de balón, tiene mucha más circulación de balón, pero defensivamente Parejo da lo que da.
Claro, es que Parejo para el doble pivote caso Lewandowski. Tiene una edad superior, no puede llegar a todos los esfuerzos y eso hace que el equipo esté debilitado en esa línea. Pero no sé si también es tan importante, que hablaba ayer alguien en algún debate por Twitter, la figura de Juan Foyt va a mejorar tanto la defensa cuando vuelva.
Juan Foyt lo que tiene es un recorrido muy largo. Para mí no es una presencia física y defensiva alta.
Pero mejor que Kiko.
O distinto.
Vale.
Vale.
Ni mejor ni peor.
No, es decir, cuando tú tienes un lateral que es mucho más ofensivo, a muchas veces el equipo contrario se preocupa más de defender. Cuando tienes un lateral mucho más defensivo, lo que intentas buscar es hacerle el 2-1 porque sabes que el balón está mucho más fijado. Y yo creo que es lo que aquí con los problemas le vienen ahí, que le están buscando todos el 2-1 o el buscar la diagonal hacia adentro y luego volver a salir.
Cambiar el lateral izquierdo, tampoco quiero culpar a Cardona, pero sí que es verdad que Cardona también es un lateral más bien ofensivo que defensivo y también muchas veces el Villarreal está teniendo un problema en esa banda. No sé si, de hecho, voy a lanzar aquí una apuesta al aire, Alberto.
Va a abrir un melón en la cuarta jornada. Héctor, me gusta venir a las tertulias con Héctor porque esto parece un Mercadona. Abre los melones aquí.
Pero no piñas, pero vamos con melones, no con piñas. No. Hey. Iba a decir que va a ser titular Juan Bernat el jueves en el campo del Español.
Sí, yo creo que también. Y va a haber un poquito de rotación, ¿no?
Sí, tiene que haberla. Aunque el Español perdió en el Bernabéu, pero es un equipo que yo no daba un duro por Manolo González y está jugando bien y me está gustando. El partido contra el Madrid, pues al final acabó perdiendo porque el Madrid tiene mucha calidad, pero lo planteó bien y creo que no va a ser un partido fácil. Así como Las Palmas, creo que sí que deben ser 3 puntos obligados porque Las Palmas lleva 20 jornadas sin ganar. Que son muchas. Mucho. Es decir, esta temporada más lo que arrastraba...
Y aguanta la categoría, tú.
Bueno, porque hizo un muy buen primer tramo de temporada. Pero yo creo que Carrión, si pierde estos 2 próximos partidos, igual va a ser el primer inquilino.
Octubre es un mes de los entrenadores.
Creo que cayó Setién, ¿no? Por octubre, el año pasado.
Sí, por ahí cayó. Bueno, vamos a ir, que ya estamos acabando, por comentar también, Héctor, que tú lo viste, lo del Castellón, que también... es casi el calco de lo que hemos visto, que al final esos errores que ya sabíamos que podían pasar son los que están lastrando a muchos encuentros, como por ejemplo el de ahí ante el Racing de Santander.
Mira, hay una cosa que es curiosa, que la afición del Castellón dijo que en el año que el Castellón subió, que fue el de la pandemia, en segunda división estoy hablando, la última vez que estuvo, con Óscar Cano en el banquillo al principio, luego con Garrido y creo que acabó 3 partidos Escobar, dicen que el equipo acaba descendiendo porque no pudo tener el efecto Castalia, la afición en casa, que siempre está detrás del equipo, y en ese año no hubo afición, pero es que es curioso que el Castellón ahora mismo lleva 7 puntos y ha conseguido 6 fuera y 1 en Castalia. Ha metido 7 goles fuera y solo 1 en Castalia y de penalti. Es decir, es curioso, pero sí que analizando eso que dices, Alberto...
Hay una diferencia muy grande. En esa época había mucho problema dentro del vestuario.
No,
el Castellón,
aparte,
muchísimo.
No, aparte, pero te lo decía.
Ahora van todos remando en el mismo sentido.
Pero estaba comparando, comparando por el hecho de que se supone que Castalia...
Las son muy frías.
Ya, pero por eso me gusta darlas. Porque se supone que en Castalia el equipo tiene que ser muy fuerte porque tiene la afición de... Y es que ha metido un gol y de penalti, ha sumado un punto contra el Oviedo con un empate, 2 derrotas y en cambio fuera ha ganado al Burgos, que solo ha perdido un partido.
Pero tiene una explicación muy lógica. Cuando un equipo juega alegre fuera y dentro de casa, al final, ¿dónde arriesgan los equipos?
Claro.
¿Dónde arriesgan? En su casa. Y cuando hay más espacios,
claro,
fuera de casa.
El juego, es lo que iba a decir ahora, el juego del Castellón sorprende más fuera de casa, porque en segunda los equipos, cuando salen fuera, son más recogiditos.
Un empate,
que no me metan y si meto una.
Claro.
Pero sí que es verdad que claro, con el planteamiento suicida, que le salió bien en Almería a Dick Schroeder, porque también fue suicida, el Almería la primera parte pudo meter 3 y no metió ninguno, pues ayer en la primera parte acabó 0-0, pero pudo acabar 2-3 tranquilamente, 2 palos del Racing, ocasiones del Castellón, pero no está teniendo
14 esa... ocasiones entre los dos equipos en los primeros 45 minutos, es una locura.
Lo que hay una cosa es que los partidos del Castellón aburridos no son. Tampoco lo fue el del Villarreal, ayer, que también nos divertimos, pero claro, en ese, digamos, intercambio de golpes, pues ayer le salió cruz, como otro día cara. Lo que pasa es que sí que es verdad que ya está la afición queriendo ganar ese primer partido, que tendrá otra oportunidad porque la semana que viene vuelve a jugar en casa el Castellón contra el Tenerife.
El domingo a las 4:15, repito horario. Con Pepe Mel, ya no está Óscar Cano, ya no habrá visita del
ex-entrenador. El morbo, pero bueno, un ex-albinegro.
Correcto.
Pepe Mel. Entonces, bueno, ese partido sí que creo que es el primero que el Castellón, porque al final ahora estás en mitad de tabla, pero si no empiezas a ganar en casa, también... Pero claro, yo creo que Dick Schroeder, pase lo que pase,
va a jugar igual.
Y yo creo que también.
Y Pepe Mel es un zorro viejo,
sí,
¿eh?
Sí,
zorro viejo.
Sorprende que no tenga regularidad en los banquillos. Es un entrenador que siempre donde va lo hace más o menos bien, pero no le han dado esa oportunidad de tener un equipo mucho tiempo.
Que yo veo a Pepe Mel que dice las verdades.
Y eso no gusta.
Y eso no gusta.
Ya, es verdad.
No gusta. Pepe Mel viene de vuelta de todo y dice las verdades y eso no gusta.
Bueno, pues veremos aquí a ver qué verdad suelta el domingo aquí en Castalia, que esperemos que sea positiva para el Club Deportivo Castellón de Dick Schroeder. Y el lunes ya la volveremos a analizar aquí en este tertulión. Con Héctor, con Basilio, con Rafa, con el que toque el próximo lunes, además con previa del Villarreal, porque jugará ese mismo lunes ante Las Palmas. Héctor, Basilio, muchas gracias, como siempre, por pasaros por aquí.
Un saludo.
Gracias a vosotros.
2 minutos para llegar a las 4.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplaza, 30 años reciclando juntos.
Vuelve la Fira de San Miquel a Onda. Del 27 al 29 de septiembre, el Raval de San Josep y la Plaza del Pla se llenan de actividades para disfrutar de un plan perfecto en familia. El tributo a la Oreja de Van Gogh, las actividades infantiles, la zona de restauración de la Miqueleta y una zona comercial te esperan con los brazos abiertos para disfrutar de música en directo, buena gastronomía y un increíble comercio local. Consulta toda la programación en onda.es. Ayuntamiento Onda.
COPE Castellón con el clúster cerámico provincial en la Feria Internacional Cersaille. De lunes a viernes, los protagonistas desde Bolonia en los especiales de COPE en un especial Ceracope Castellón. Una promoción del Ayuntamiento de Villarreal con la colaboración de AP Grupo, Cimeran Sbars España.
Y últimos segundos para apuntarte que esta madrugada va a ser el turno de los dos tenistas de la provincia en Pekín con la fase previa de este torneo. Abrirá fuego Sara Sorribes contra la turca Sonmez, mientras que después será Bautista contra el chino Zhou. Y vamos así a las 4, sigue la tarde de COPE.